Hola, hola. Pedro Espinosa por aquí otra vez. Juan todavía no ha regresado, pero me dejó encargado del capítulo de hoy. Este episodio es la continuación de la recopilación de algunas de las historias que personas de diferentes lugares contaron en nuestros shows en vivo. Si no han escuchado la parte 1, este es el momento de que vayan y la escuchen. Y para los que ya la escucharon, nuestra primera historia de hoy es la historia de Indira Cortés. Indira contó su historia titulada El perrito que llora en el show que hicimos en la ciudad de Cali. Con ustedes, Indira.
Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes por estar acá. Es muy bonito, esto me llena el alma, me da muchos años de vida, como decimos los millennials. Y a ver, voy a contar un poco acerca de mí, porque como por casualidad en pocos espacios me conocen, os oí como un poco rara casi en todos los espacios. Mi nombre es Indira, como ya lo mencionaron, pero Indira quiere decir en sánscrito un nuevo amanecer. Ese me lo puso mi papá. Ahora van a dar cuenta quién es mi papá. Bueno, soy actriz, como ya lo mencionaron. Soy cantante de ducha, modelo en proceso, escritora aficionada, hippie de corazón siempre, forever. Y además, soy asmática. ¿Ser asmático qué es eso? Pues bueno, soy asmática desde que tengo uso de razón. Y la mayoría de personas dicen, no, es que el asma se cura con sangre de armadillo y eso se cura con la cebolla bajo la tierra. Mentira, amor. Yo desde que nací prácticamente he tenido asma. Claro que mi mamá se lo atribuye al hecho de que tuvo un parto complicado conmigo, pero también a mi crianza. Pues mi crianza es un poco compleja porque mis papás eran artesanos, para algunos vendedores callejeros y para otros, ¿cómo les decimos a los artesanos? Pues hippies, claro, hippies. Mi mamá logró salir de ahí, ya ahorita es una profe, juiciosa, tal, ya se reinsertó en la sociedad. Mi papá no tiene remedio, ese quedó ahí. Pero bueno, eso es otra historia que no voy a contar hoy. Pues resulta que la crianza de una niña con asma que crece con papás hippies es bastante compleja, porque pues además uno tiene que como niño cuidarse mucho por el asma, porque pues tiene las defensas bajas, pero además usted no se puede ir a acostar si sus papás no han vendido nada, o como decía mi papá, no he bajado bandera, mami. Entonces, si no baja bandera, usted no se puede ir a acostar, claro, no puede llegar a la casa sin comer. No tiene con qué pagar el arriendo. Pues yo no era consciente de eso. Yo como buena hija hippie, yo corría por allá, por acá, con mis 80 bufandas, mis 40 camibusos, mis 60 medias, feliz, ¿no? Pero empecé a ser consciente de que estar enfermo, ser pobre y ser artista, oh, es una cosa muy berraca. Claro, yo fui consciente de eso cuando llegué acá al valle, específicamente a Yumbo, allá donde no hay contaminación, el aire es puro, alcalino. Entonces, claro, llegué allá a Yumbo y mi abuela se encargó de mi crianza en esa etapa de mi vida. Mi abuela muy conservadora además. Pues resulta que cuando a mí me daban las crisis asmáticas, porque eso es otra cosa, al ser niña y al tener crisis asmática me empecé a dar cuenta de que yo mantenía en hospitales, jugando pues, tirando las sillas de ruedas por las ramplas, con los otros niños también que tosían cuando corrían, mientras otros niños, los normales, corrían normal por la calle, se mojaban, se quedaban hasta después de las 4 de la tarde. Yo no podía por el sereno, don Sereno me perseguía a todos lados.
Pero cuando Indira se mudó con su abuela, lo primero que hicieron fue bañarla y arreglarla, de una manera un poco simbólica. Su abuela la rescató de la supuesta mala vida que según ella llevaba con sus padres por ser hippies. Todo esto porque su abuela era muy conservadora. Este fue el inicio de un rechazo silencioso que se expresó en su apodo, el perrito que llora.
Pues resulta que cuando llegué acá al valle, claro, más normas, pero también me empecé a dar cuenta de que ser pobre, ser artista y ser enfermo, pues es una cosa muy berraca porque resulta que cuando a ti te dan las crisis, se te tapa el pecho por la flema y pues tú no puedes respirar. Entonces, al tratar de respirar, empiezas a forzar la caja torácica y empiezas a hacer Pues ese resulta que para mi abuela, siempre que yo empezaba, me decía, ¡ay, ya empezó el perrito que llora! Y yo como así, pero ¿cuál perrito que llora? Nosotros teníamos perro, entonces yo decía, ah, claro, sí se ponen tristes porque yo estoy mal, los animales son muy sensibles. Claro, ay, pobrecito los perros. Pero después de un tiempo, no, yo me empecé a dar cuenta como que, venga, espérese, o sea, ¿yo soy el perrito que llora? O sea, claro, yo me escuchaba y yo, soy el perrito que llora, soy el perrito que llora, o sea, soy un animal. Ser niño, estar enfermo, ser hijo de artista y ser pobre, ¿es ser un animal? Pues, claro, pensando todo esto durante toda mi infancia, me entró como, ¿cómo se llama? Como ese fuego interno de rebeldía, de quién sabe de dónde vendría, ese espíritu hippie. Claro, yo quise romper las reglas. Y mucho tiempo después, cuando ya yo tenía 12 años, pues resulta que a mí me dio un día una gripa fuerte. Y la gripa para los asmáticos, pues muchachos, eso es coco. O sea, usted tiene gripa, cuidado máximo, supremo. Y a mí me entró el espíritu rebelde. Yo dije, no, be free, ve, yo voy a quedarme hasta las 4 de la tarde, me voy a mojar. No pude andar en pelota porque no me dejaban, pero yo, claro, todo el día me echaba tierra a la cara, no, la más feliz jugando. Cuando llegué en la noche, yo ya me sentía maluquita. Claro, yo ya estaba así, el perrito que lloras estaba gestando. Y yo, mi familia fúrica, enojada conmigo, y se serenó y se mojó, y yo... No, yo estoy bien, me tomé mis 2 cucharadas de propóleo y me acosté a dormir. Cuando a la madrugada empezó, adivinen quién me empezó a llamar. El perrito que llora. Pues el perrito que llora ya no solamente estaba llorando, ese pobre perrito ya estaba que moría. Sí, estaba agonizando el perro. Yo dije, no, ya el perrito se murió. Me estaba sintiendo muy mal y mi familia, claro, regañándome, eso es culpa suya, eso es no sé qué. Claro, yo me sentía más mal aún, porque ser pobre, ser enfermo, imagínate, ser el perrito que llora, pues peor aún. Y el perro está muriendo, si el perro muere, lo regañan. Entonces resulta que, claro, ya sintiéndome muy mal, mi abuela me cogió, me llevó en un taxi, como pudo me llevó al hospital. Y yo ya, en las últimas, como que yo recuerdo que dije, ya no aguanto más, se murió el perrito. Yo empecé a ver un túnel, dije, no, llegué al cielo de los perros. Empecé a ver un túnel, ta, ta, ta. Cuando, y yo dije, no, pues, cuando yo empecé a pensar, no, pero venga, yo no me quiero morir siendo un perrito que llora. Yo quiero ser más que un perrito que llora. Y ese perrito que llora empezó a luchar con garras y dientes. Dije, no me voy a morir, no me voy a morir siendo un perrito que llora. No, hombre, no. Y en ese luchar, solo recuerdo que sentí como que me hubiera caído, me hubiera dado un totazo. Cuando me desperté, yo vi unas luces blancas y unos médicos. Y claro, cuando sonó pi, 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 los médicos asustados. ¿Cómo así? ¿Usted estaba viva? Nosotros pensamos que usted estaba muerta. Usted llegó con la mano morada, usted llegó sin pulso, usted llegó sin, o sea, usted llegó sin signos vitales. No, eso es un milagro. Y yo, ¿y este perrito que llora? Pues bueno, me volví a dar otro paro y dije, no, compadre, pero con más vida de perros. Trino, otro paro, otra vez reviví y resulta que, bueno, no les voy a contar la cuenta porque, uff, la cuenta fue larga y dieron tanta vuelta a mi familia que yo ni sé cuánto gastaron para tratar de salvar a ese pobre perrito que lloraba. Pues pasando los años esto me ha marcado porque yo empecé a pensar cómo resignificar ser un perro que llora. Claro, yo no soy un perro que llora, con el tiempo empecé a pensarlo y ahora actualmente aquí estando con ustedes, yo les puedo afirmar, yo no soy un perro que llora, yo soy un nuevo amanecer.
Han pasado 17 años desde la crisis asmática y ahora Indira es actriz y licenciada en arte dramático. Por ser consciente de su enfermedad, se cuida mucho más y ahora casi no tiene crisis. Y ese cambio que podría parecer de algo externo como el nombre, en realidad, en el caso de Indira, es un cambio total en su personalidad y en la manera en la que ella se ve a sí misma y cómo se presenta ante el mundo. Para nuestra siguiente historia, seguimos en Cali. Su protagonista se llama Paola. Paola es psicóloga y actriz, y hasta el momento del suceso que va a contar, era la consentida de su familia. Independizarse no fue nada fácil, pero ella siempre ha sido alguien autosuficiente, aunque le costara al principio levantarse a tiempo, sacar la basura cuando se debe, cuidarse a sí misma y enfrentarse a la soledad. Pero después de lo que pasó, Paola no volvió a ser la misma persona. Creo que para bien.
Uy, esto no sería igual sin ese bichecito. ¿Para qué? Bueno, buenas noches. Hola a todas y a todos. A mí me gustan mucho las frases y los refranes. Y me he dado cuenta de que cuando estoy ahí en una conversación larga o cuando la voy a terminar, a veces salgo con cosas como, por ejemplo, al que le van a dar le guardan, de eso tan bueno no dan tanto, o cosas simplemente como lo que fue, fue, hagámosle. Y haciendo un poquito de memoria, yo decía, bueno, ¿y yo de dónde? ¿Eso de dónde? Y claro, mi mamá es igualita, o en eso yo soy igualita a ella. Es más, es como si estuviera aquí recordando y la tuviera aquí en mi cabeza diciéndome cosas como, mija, todo lo que usted aprenda en la vida, hágale, porque usted no sabe cuándo le va a servir. Les cuento un poquito sobre mí. Yo soy psicóloga, sí, tengo 32 años y siempre me ha gustado hacer teatro. Hago teatro desde los 9 años y ya sea por rebeldía, por gusto, por pasión, por distracción y hasta por terapia, porque yo creo que a mí el teatro me ha salvado la patria. A los 26 años llegué a un momento donde me sentía estancada, donde sentía que me hacía falta. Entonces, en esos cuestionamientos existenciales que uno tiene, yo dije, bueno, ¿qué más quiero hacer? Listo, listo, voy a estudiar teatro. Yo tenía un trabajo de oficina, ¿sí?, con lo que él me sostenía y demás, entonces dije, no, pues para estudiar teatro necesito hacerlo por la noche porque no tengo otra opción. Y para poder cumplir ese sueño tuve que tomar una de las decisiones más importantes, y es que yo soy la menor, ¿no?, de dos hermanos, soy como la ñaña de la casa. Y la ñaña de la casa a los 26 años dijo, me voy de la casa, me voy a vivir a Cali porque voy a estudiar teatro. Bueno. Después de una despedida muy emotiva, después de salir con el trasteo, yo con ese susto de, ay, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? Pero hagámosle. Con el salario que tenía en ese entonces, pues me alcanzaba racito para una parte estudio. Y había una regla, y era que tenía que quedar o muy cerca del trabajo o muy cerca de donde estudiaba, porque definitivamente no tenía para pagar más pasajes. Entonces, logré encontrar una parte de estudio de un solo espacio muy cerca de donde yo estudiaba. Me acuerdo tanto que tenía como unas ventanitas arriba, yo solamente tenía como la cama en una basecita de estibas, unas cuantas cositas en la cocina, y tenía muchos libros que todavía estaban en cajas y demás. Entonces, pues, para mí era muy chévere porque era mi espacio, ¿no? Era como, wow, soy independiente, estoy allí. Me encontré, como no tenía dinero para comprar muebles y cosas, pero pues yo quería ir armando, entonces me encontré una caja de madera, como esas en las que se guarda tomate, no sé si ustedes la han llegado a ver, y yo me llevé esa casa para el apartamento, la lijé, la limpié, la pinté, la puse bien bonita, y en una esquina de la parte de estudio, yo armé ahí una biblioteca. Entonces armé los libros y todo. Como buen estudiante de teatro, claro que tenía que tener ahí a Shakespeare, claro que tenía que tener a Stanislavski, claro que tenía que tener a Lorca. Todavía no me los había leído, pues porque obvio, estaba empezando. Y ahí armé mi biblioteca. Me gusta mucho como las atmósferas así romanticonas, chéveres. Entonces compré unas velas de olor, olor a vainilla, y yo toda linda la puse ahí la velita, sí, al lado de la caja de madera, ta, ta, ta. Una vez terminé ensayo, llegué de noche, cansada, bueno, listo como para relajarme, apagué la luz, prendí la velita, entonces estaba esa atmósfera así, no, yo me sentía toda una estudiante de arte, y estaba esa atmósfera súper chévere, con esa luz tenue, miré alrededor, cada cosa que estaba ahí, que no eran muchas, eran mías, representaban lo que yo soy, ¿sí? Y me recosté un rato, me quedé dormida. Me levanté como a las 2 horas porque sentí un calor en el aparte estudio. la vela se había consumido y empezó a prender toda la biblioteca y todos los libros que estaba allí. Había una llamarada gigantesca y una nube de humo gigantesca. Yo entré en pánico, no supe qué hacer. Tengo un incendio. Inmediatamente llegó a mi memoria la voz de un instructor de la ARL, porque curiosamente semanas antes había tenido una capacitación por parte del trabajo, de esas que regalan las ARLs, y me había enseñado emergencia, inundaciones, terremotos e incendios. Recordé que él decía que en caso de un incendio, si hay una llama, si hay una nube de humo gigantesca, lo que usted tiene que hacer entonces es tratar de caminar como a gatas o a ras, porque ahí hay algo de oxígeno. Yo inmediatamente salí como pude gateando del apartamento, subí al cuarto piso, toqué la puerta de los vecinos. ¡Ay, vecinos, vecinos, tengo un incendio! No, no se despertaron. Como pude, llamé al administrador del edificio. Vea, soy yo, Paola, la niña nueva, la del 305, tengo un incendio. Como pudo, él, ya voy, ya voy. En ese momento de pánico, ¿qué hago? Entonces, nuevamente la voz del instructor. Lo más importante cuando usted tenga un incendio es que usted identifique cuál es el elemento inflamable. En este caso era madera y era papel. Listo, se puede apagar con agua. Cogí el balde del lavadero del vecino, lo llené de agua lo más rápido que pude, bajé al apartamento nuevamente, entré como pude y tiré ese baldado de agua, apagué el incendio. Me quedé allí, estaban en el piso Shakespeare, lo que quedaba de él, Lorca, completamente carbonizado, Stanislavski ni hablar, y la vela pues ni hablar, pero algo de olor a vainilla quedaba. Estaba todo destruido, con lo que con tanto cariño construí. Llegaron los vecinos. ¡Ay, mija, qué le pasó! ¿Qué le pasó? Llegó el administrador del edificio. ¡Ay, mija, y usted qué le pasó! Yo no, pues nada, que me quedé dormida y dejé una vela y se encendió todo. Me sentí sola. El administrador del edificio lo que hizo fue prestarme un ventilador gigantesco que para que el humo se terminara de ir por la pequeña ventana que tenía la parte estudio. Uno a uno se fueron yendo con la palmadita en el hombro como, ay, bueno, mija, que amanezca bien. Ya eran como la 1 de la mañana, yo creo. Me senté en las escaleras, afuerita de... Me sentí tan sola, extrañé tanto a mi familia, a esa que tuve que despedir para ir en busca de un sueño. Y entonces llegó esa voz, tan firme y cálida al mismo tiempo. Mi hija, aprenda todo lo que pueda, porque usted no sabe cuándo le vaya a servir. Y definitivamente esa noche, lo que había aprendido semanas atrás en esa capacitación, me estaba salvando la vida. Gracias.
Esa sensación de soledad de Paola provenía de darse cuenta que era ella quien ahora debía ser el adulto responsable, quien debía prevenir ese tipo de sucesos. Esta experiencia le hizo probarse a sí misma que podía resolver por sí sola, que podía ser independiente y alejarse de la niña consentida que algún día fue. En estos momentos sigue siendo independiente, y eso sí, nunca volvió a comprar una vela. Y antes de irnos de Cali, les traemos una última historia de una persona a la que muchos podrían llamar promedio. Su nombre es Luis, y su historia se llama El vaso medio lleno de mi vida.
Yo soy un hombre promedio. Tengo 30 años y a esta edad me siento que estoy como medio joven, pero también a su vez estoy como medio viejo. Mi padre es medio negro, mi madre es medio blanca, por eso yo salí medio. Vivo en un estrato medio, de 3 hermanos soy el del medio. Mis calificaciones en la universidad y en el colegio siempre fueron como en el promedio. Y todo eso me hace pensar mucho en que quizá hasta mis sueños sean como promedios. Ser y estar en el medio tiene una gran ventaja, y es el hecho de poder estar en el medio y ver ambos polos. Uno toma de cada uno lo que le sirve y lo que no lo desecha. La cuestión es que también eso se convierte en una gran desventaja, y es el hecho de no poder tomar una posición. Cuando uno no toma una posición, la gente piensa que uno está en contra. Cuando sienten que uno está en contra, pues no lo van a incluir a uno. Cuando no lo incluyen a uno, uno siente que no pertenece a nada. Y es ahí donde se cocina una crisis existencial berraquísima. Así estaba yo cuando tenía más o menos unos 12, 13 años y ya sabía que era un adolescente promedio. Era algo muy difícil porque sentía que no pertenecía a ningún lado. De por sí la adolescencia ya es difícil. Y me llegó una frase que es la que inspira esto que les estoy contando hoy. Y es, cuando llegas a tu vida y ves un vaso, tú decides si lo ves medio vacío o medio lleno. Entonces es cuestión de perspectiva si tu vida es buena o es mala. Y yo, que llevaba ya algunos años siendo del medio, pues sabía que esto era así. La cuestión es que yo no veía el vaso medio vacío ni medio lleno, yo lo veía a la mitad. Entonces, ¿cómo poder tomar una posición respecto a eso? Fue así como seguí andando y andando y escuché por ahí, entre una conversación, que muchas de las perspectivas, de los pensamientos que nosotros cargamos en nuestra vida son reflejo de cosas que pasaron en la infancia. Entonces me di a la tarea de comenzar a escribir mis recuerdos. Todos esos recuerdos que tenía de todos los años que tenía, pues 12 o 13. Y llegué al más antiguo y quizá el que dio origen a mi vida y quizá uno de los más fuertes. Y es que cuando tenía más o menos unos 4 o 5 años, recuerdo yo mucho que estaba jugando en el pasillo central de la casa, esos pasillos que usted ve que inicia pero no sabe dónde termina. Y yo estaba en la mitad jugando con un carrito. Detrás mío estaba mi mamá y delante estaba la puerta de entrada a la calle, de la calle a la casa. Ahí llegó mi papá en un estado de alicoramiento y mi mamá, que estaba detrás mío, comenzó a discutir. Mi papá, pues ebrio, no se quedó callado y comenzó a discutir también. La discusión se comenzó a subir de tono y la discusión comenzó a hacer gritos. Los gritos de un momento a otro comenzaron a hacer golpes. Y yo estaba en la mitad de las dos personas que habían dado origen a mi vida y que sostenían mi vida, golpeándose al punto de derramar mucha sangre. Quiero que sepan muy bien qué es lo que siente y piensa un niño de 4 años en ese momento. Un niño de 4 años no está para tomar partido en elegir entre su mamá y su papá, porque si se va con su papá va a ir en contra de su mamá, si se va con su mamá va a ir en contra de su papá. Un niño lo que necesita y quiere simplemente es una familia sana, una familia que esté con él y poder estar tranquilo con su familia. Era muy pequeño para entender todo el temor que esto generó en mí, y a mis 12 años quizá tampoco lo dimensionaba, pero a esa edad pude comprender que este era el origen del no poder tomar una posición en la vida. Comencé a pensar entonces qué podía hacer. Por costumbre en la casa teníamos vernos las novelas de la noche después del noticiero, como muchos. Y fue cuando en una de esas novelas que estaban dando, una de las protagonistas tomó la decisión de suicidarse. Eso fue como anillo al dedo, porque ya estaba harto de ser el del medio. Ser el del medio me tenía como un mensajero de guerra. Vea, vaya, dígale a ese señor que no hablo del colegio. Y yo, vaya, dígale a esa señora que yo hace 3 meses di plata y usted, ¿por qué está aquí pidiendo? Estaba harto de esa situación. Fue entonces cuando tomé la decisión de suicidarme. Les doy el spoiler, no lo pude hacer. ¿Qué tenía que hacer entonces? Lo que vi en la novela, la chica había hecho una carta de despedida. Entonces yo me puse a hacer mi carta de despedida. Me despedí de mamá, de papá, de mis amigos, del colegio, de los amigos del barrio, del perrito Jerry. No pude evitar llorar en ese momento y pensar que no los podía volver a ver después, pero que era mejor no verlos a seguir en el medio. Lo siguiente que tenía que hacer era tomar el veneno de ratas. Pero, por fortuna, no había veneno de ratas en la casa. Había era el baigón, los tarros de baigón que vendían antes, que eran gigantes. Con eso mataban las cucarachas. Yo tomé una copita y me acosté con mi carta, relajado. Ya se acaba esto, se acaba este sufrimiento. Pasó 30 minutos y nada. Entonces tomé la decisión de que si una copita no hacía nada, la botella completa seguramente lo haría. Preparé agua panela porque realmente el sabor del baigón es bastante amargo. Preparé agua panela, la mezclé y así me lo pude tomar sin problema. Me acosté, spoiler, no morí. Y esperé. Y morí de sueño. Al otro día me desperté y no sabía muy bien si estaba vivo o estaba muerto. Yo me bañé con esa misma duda. Yo, ¿será que me estoy bañando vivo o me estoy bañando en el cielo ya? Llegué a trabajar, en ese tiempo trabajaba en una construcción y yo llegué donde mis compañeros y les pregunté, vengan, ¿yo estoy vivo? Ellos de una me preguntaron que si era que me había caído de la cama o qué me había pasado. Realmente fue un día normal. Trabajo normal, vacío normal, todo normal. Al terminar la jornada, ya estábamos todos saliendo, recogiendo las herramientas y demás, iba pasando por el barrio esa señora que siempre se entera de absolutamente todo lo que está pasando en la comuna. Y iba diciendo, uy, pero usted tan joven y aquí trabajando. Yo, sí señora, es que toca. Ay, pero les está quedando muy bonita la casa que está... todavía a la mitad. Cuando ella dijo a la mitad, yo sentí que literalmente el corazón se me partió a la mitad. ¿Cómo era posible que esa palabra llegara a mí otra vez después de haber dado la batalla más grande de mi vida? Y gracias a esa intervención de la señora fue que me quedé pensando un poco. Obviamente eso lo he integrado con algunos años. Y es el hecho de que literalmente soy un hombre promedio y quizá estoy como a la mitad. A pesar de que me faltan muchas cosas, ya hay muchas otras que valen la pena, esos recuerdos, esos amigos, y gracias a ella, gracias a esa casa, gracias a ese trabajo, gracias al baigón por no matar humanos, pude darme una nueva oportunidad y entender que soy un hombre promedio y que estaba buscando durante muchos años mi posición, mi lugar. Y mi lugar, y estoy muy feliz de ocuparlo, es el medio.
Luis hoy en día es conodiólogo. Por su experiencia, estuvo mucho tiempo en terapia y ahora él es también terapeuta holístico. Y son ese tipo de experiencias las que nos permiten apropiarnos de nosotros mismos y empoderarnos en lo que somos y en lo que nos sucede. Para la próxima historia volvemos a Palenque a escuchar a Kleider, un narrador oral, escritor y conocedor de las tradiciones locales. En Palenque, las personas cuentan lo que tienen alrededor. Hablan de lo que ven, de sus costumbres y de las cosas que les pasan todos los días. Kleider nos cuenta un poco de ese proceso creativo en un momento de su vida en el que se vio forzado a encontrar inspiración.
Así na potar de pato no lo quita mi na excusa, güey. Y ya se llama Kleider Salas Valdés. Gestor cultural en San Basilio de Palenque, músico, cantante y bailarín y escritor de chispa. ¿Por qué escritor de chispa? Porque hace muchos años participé en un concurso de escritura palenquera. Un concurso donde yo sabía que iban a participar chicos que ya habían ganado este concurso. Y yo, justo el mismo día del concurso, eran las 3 de la mañana y aún no había escrito nada. ¿Por qué no había escrito nada? Porque yo no podía escribir lo que sea. Yo estaba ahí y enfrentarme a personas que ya tienen experiencia en este concurso. Yo dije, venga, ¿cómo escribo lo que sea? Tengo que pensar bien qué voy a escribir. Yo duré una hora ahí sentado en mi cama. O sea, ¿qué escribo? ¿Qué digo? Y pita el bus de San Basilio de Palenque, mi pueblo. Y yo digo, venga, ¿cuál es el nombre más tradicional que yo he escuchado en San Basilio de Palenque? A mi mente, y que no había escuchado en otro lugar, a mi mente llegó Arnulfo. A raíz de que yo no tenía sueño por todo ese nervio que yo vivía de que qué voy a escribir, yo decidí escribir los sueños de Arnulfo. Algo que me preocupaba mucho también era los jurados de ese concurso, que eran unos manes muy en la línea, como decimos nosotros aquí coloquialmente, unos manes que fueron mis profesores culturalmente, que hoy en día, después de mi madre, todo lo que sea se lo debo a ellos. Andreu Valdés, Moraima Simarra y Regina, que ahora mismo no me acuerdo cuál es su apellido, pero yo debía escribir algo que me ganara, que yo tuviera que ganarme a cada uno de esos jurados. Yo digo, la señora Moraima fue mi profesora de quinto, que me ayuda a saber cómo escribir un cuento, inicio, nudo y desenlace. Yo digo, como son los sueños de Arnulfo, yo, en Palenque, ¿cuáles son los sueños más representativos? O que uno dice, este sueño, que automáticamente cuando uno sueña, uno dice, este sueño es esto. Yo digo, Arnulfo empieza soñando con matrimonio. Aquí todos sabemos que cuando un palenquero sueña con un matrimonio es porque va a morir alguien del barrio, de la vecindad o del pueblo. Y Arnulfo se despierta y le dice a su mamá que él soñó con eso y la mamá le dice que va a haber muerto. Digo yo, está el inicio, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser el nudo de este cuento? Y yo dije, pienso en la juventud de ahora que nunca cree en nada de lo tradicional de Palenque. Y yo dije, venga, Arnulfo sueña con bastante agua y le cuenta a su mamá y la mamá le dice, Arnulfo, mijo, lo que tú estás soñando no me gusta. Ahí empieza el problema de Arnulfo y su madre. Arnulfo dice, siempre tú diciendo cosas que no son nunca lo que yo digo, sino lo que tú dices. O sea, los sueños no es, no, yo no sé que voy a traducir mi sueño, lo que yo diga no es, sino lo que tú dices. Bien, ahí está el nudo. Y con esto me he ganado a mi profesora Moraima como jurada. Dije, ya tengo el inicio, nudo y el desenlace. Yo lo voy a sacar, yo soy un man inteligente, voy a sacar ese desenlace. Sigo yo ahí pensando, 4 de la mañana, no he dormido. Como tiene sueño, se quiere acostar, pero digo, no, este concurso me lo voy a ganar, soy yo, porque este concurso no fue abierto a la comunidad, pero fue para la escuela de danza. En la escuela de danza uno mantiene, por decir así, unos rangos, y es que este güey que se ganó el concurso, este sabe en pila, yo necesito ganarme mi fama también en la escuela de danza, ¿no? Y yo dije, para ganarme a Regina, Regina es una persona mucho mayor que Andrew y Moraima Simarra, y ella conoce bastante la cultura palenquera. Y yo dije, bueno, Arnulfo cuando pelea con su mamá, se va del pueblo. Y cuando él se va viendo, yo en el cuento escribo de que Arnulfo cuando viene, Arnulfo vive en el barrio arriba, y cuando viene bajando, Arnulfo ve que hay un poco de golero en el barrio abajo. Y Arnulfo recuerda cuando su mamá le dice de que en Palenque se cree que cuando hay un poco de golero o pájaro o ave de mal agüero en el barrio abajo, porque se va a morir aquí en el barrio arriba. Yo dije, bueno, ya, con esto me he ganado a la señora Moraima en la estructura del cuento y a Regina en cuanto a saberes tradicionales, muy antiguos. Falta Andreu Valdés. No había pasado ni siquiera un mes cuando Andreu Valdés me había contado de que a su abuelo le pasó un caso con su bisabuelo. Yo inicio este cuento de Arnulfo diciendo de que Arnulfo vivía solo con su madre porque su padre se murió hace mucho tiempo. Y en todo el tema de la vida y muerte del palenquero, siempre al final de la muerte tenemos un encuentro con un familiar que murió hace mucho tiempo. Y yo dije, la historia que me cuenta Andreu es que de que su abuelo sueña, su abuelo fue al monte y dejó parte de su herramienta en el monte y él no sabe dónde. Y él sueña con su bisabuelo, es decir, el bisabuelo de Andreu, que le dice, allá en Casinguicito, abajo el palo de caracolí, hay un tronco y allí tú dejaste la mochila. Yo digo, si yo rapto eso de esa historia que me cuenta Andrew y yo lo meto ahí, yo me gano a Andrew enseguida. Yo verídicamente dije que Arnulfo fue al monte, dejó la mochila y que se olvidó o no sabe dónde y él soñó con su papá que tenía mucho tiempo muerto. Papá le dijo, allá en el monte la dejaste abajo un palo en tal y verídico él fue. Y Arnulfo, este es un cuento narrativo que Arnulfo como protagonista mismo está contando su cuento y dijo, le dijo a sus hijos, apropiense de su cultura y que no les pase como a mí que yo no creía. ¿Sabes qué yo hago antes de participar en el concurso? De que yo decidí participar de último para ver la expresión corporal, el manejo de escenario y la cara de los jurados ante los cuentos de los demás. Entonces yo sabía que si estos no sonrieron con aquellos primeros participantes, yo debía hacer que ellos sonrieran o que ellos se sacaran una lágrima con estas historias o estos fragmentos de su vida que yo metí durante mi cuento. Yo gano el concurso. Perdón. Y yo dije, después de ganar el concurso, yo me dije yo mismo, ¿sabes por qué ganaste el concurso? Porque tú estratégicamente supiste manejar tu relato o tu cuento de acuerdo a que le gustara a tus oyentes. Porque uno siempre debe tener como que la conexión con los oyentes, de que los oyentes no estén distraídos en otra cosa, sino que el cuento también se mantenga de yo hacia el oyente. Y de todo esto yo aprendí de que nunca importa el que vaya adelante, porque a veces uno se tropieza y no hay quien lo levante. Entonces, de todo esto uno tiene que recorrer esos nervios que produce enfrentar a un campeón y convertirlo en fortaleza para uno mismo. Y hoy no está hablando Arnulfo a sus hijos su sueño. Hoy está hablando Clayder Salas Valdés de su sueño de ser un escritor. Y no se olviden, esto es historia de un ganador novato.
Después de todo esto, Clayder es un escritor mucho más confiado. No solo tuvo el reconocimiento que quería, sino también logró probarse a sí mismo de lo que en realidad era capaz. Clayder sabe muy bien de lo que está hecho y todas las personas a su alrededor también. Quizá Andrés Segura, nuestro próximo contador de historias de la ciudad de Bogotá, necesitaba en algún momento de su vida la lección que aprendió el día que conoció... Mejor que él se los cuente.
Bueno, muy bien. Hola a todas y a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos, mi nombre es José Andrés Segura y pues la historia muy particular que me ocurrió fue hacia el año más o menos 2007-2008. Para ese tiempo ya llevaba trabajando como vendedor de vehículos de una gama alta, una marca japonesa llamada Subaru. Y una marca muy genial, y digo muy genial porque esta marca es, la tecnología que tiene es extraída del Rally WRC, a las calles de las grandes ciudades en muchos países, ¿verdad? Lema del japonés, placer de seguridad y conducción. Bueno, este concesionario se encontraba ubicado en el norte de Bogotá. A propósito, los que vivimos de pronto en el norte, se nos olvida caminar y más bien es que levitamos un poco, ¿verdad? Allí este concesionario se destacaba porque tenía un nombre muy chévere y era El Parque. ¿El parque por qué? El parque era lleno de vehículos, tanto usados como nuevos, árboles de cerezo, una cascada donde el sonido del agua caía en la pileta donde había peces y te llevaba a disfrutar de los negocios, ¿verdad? Allí también estábamos rodeados de vegetación, teníamos unas cabañas que era la sala de ventas y la de gerencia en una madera rústica donde te llevaba a hacer tus negocios con tus clientes de otra manera. Si no querías estar ahí, podías salir a la parte externa y encontrabas ahí unos parasoles inmensos donde podrías disfrutar de un cierre de un negocio al lado de un buen café express. Un fin de semana cualquiera, muchachos, llámese domingo, donde los clientes son muy concurridos. Allí la gente va, llegan sus vehículos con su familia a ver qué carro van a comprar. Llegó un señor. Les describo a este señor. Este señor era muy sencillo, muy humilde, con su saco de lana, desgastado, motocito. Su pantalón de paño oscuro tenía luz propia porque ya era tanto desgaste que brillaba a lo lejos, ¿verdad? Aquel hombre se presentó a la portería, los divisamos los que estábamos ahí a espera de turno de atender clientes. Llevaba una carpeta en sus manos lleno de documentos y una bolsita, una bolsa ensurullada. El vigilante nos hace seña de que hay cliente en la vitrina. Y ahí va, éramos 16 asesores. Unos estaban ya con clientes y otros estábamos esperando. Pero como en todo concesionario hay asesores muy particulares, ¿verdad? Allí estaba Marta. Marta tenía un hablado muy chistoso porque era, ay no, ese cliente que llegó es de la familia Miranda. Ella tenía que ser exclusiva para sus clientes. Ay no, ese cliente a mí no me conviene. Y no lo atendió. También estaba Claudita. Claudia la llamaban la Chonguis. Nunca supe por qué se llamaba la Chonguis, pero era, hola Chonguis, ¿cómo estás, mariquis huevón? Era la gomela del concesionario, con sus super boobies asiliconadas que le ayudaba a cerrar clientes, pero esa tampoco salió a atender. Estaba Ronald. Ronald era aquel tipo elegante, eso sí, desde la cabeza a la punta de los pies. Así no estuviera haciendo nada, le timbraba el celular y decía, hola nena, ¿cómo estás? Sí, bien. Acá cerrando un negocio, nena, si quieres, espérame un momento, yo ahorita saco mi auto, porque no le podía faltar el auto, y te recojo para que vayamos a almorzar. Pero ese tampoco salió a atender. Y estaba también la generala, Marlene, esa mujer criada entre Boyacá y Santander. Esa que de un grito tendía la cama, mano. Esa que fritaba las tajadas y las volteaba con la mano, mano. Pero esa mujer que era madre soltera a cargo de una niña que se rompía la espalda por salir a atender a los clientes, a llevar al pan a la mesa. Y también estaba a cargo de sus papás. Pero esa tampoco salió a atender. Finalmente yo viendo la cuestión, dije, pues yo salgo a atender. Aquel joven que para su momento pues no tenía carro, se transportaba de la casa al trabajo en colectivo. Pero una cosa particular, cuando iba tarde, ya llegaba el colectivo donde me tenía que bajar y de la apresura, ¡pum!, me daba en la cabeza al bajar el colectivo. No sé si le hayan pasado eso. Y toda la gente se queda como, ¡se pegó! Y todo el mundo fija la mirada y uno como que, ¡uy, no! Yo no me voy a sobar porque todo el mundo me está mirando. Y preciso, el colectivo no arranca para que uno se sobe, ¿sí? Se demora. Y arranca el camino, hijo de puta, me pegué. Ese era yo, corriendo al concesionario a rescatar un negocio del día a día. Muchachos, salgo yo a atender al señor y yo me preguntaba, yo decía, pero esa gente es su labor, ¿por qué no atendió al cliente? Yo iba pensando, ¿no? Llego donde el cliente utilizó ya el protocolo de saludo. Bienvenido, señor, ¿cómo está? Mucho gusto, José Andrés Segura, ¿en qué le puedo colaborar? Y me encuentro con este panorama. ¿Cómo le va, mijito? Oiga, gracias por salir a atenderme, mijo. Y yo, gracias, yo entre mis gracias. Ningún cliente me había agradecido. Yo, claro, sí, señor, para eso estamos. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué vehículo va a llevar? Pues vea, mijo. Yo madrugué de Tunja, Bogotá, porque me referenció a un amigo, mijo. Y él compró una camionetica. Todo era en diminutivo, ¿no? Él compró una camionetica. Y me gustó, mijo, porque es que la tecnología de Subaru, tracción en las cuatro ruedas permanente, motor boxer, eso qué berraquera para que salga del barro. Y yo, pues, como trabajo con la papita y con la cebolla. Entonces, pues quería ver la camionetica. Yo, claro, sí, señor, bienvenido, siga. La camionetica. Este señor se sube a la camioneta, se la describo. Esta camioneta era camioneta RIN 18, color champaña, ¿sí? Cojinería en cuero, color beige, 6 airbags o bolsas de aire que conocemos, aire acondicionado climatizado, caja automática, 2.500 centímetros cúbicos, un placer de conducción en la carretera. Yo ya me imaginaba a ese señor viajando de Bogotá, Tunja, Tunja, Bogotá, a renovar carros. Y lo espectacular, tenía el sunroof o techo corredizo que llamábamos, que no necesitabas un vehículo convertible para darte un placer. Abría ese techo casi el 80% del vehículo y era espectacular para viajar. Ese señor le brillaban los ojos, yo lo miraba de lo que iba en esos momentos a obtener. Pero llegué y yo fallé también. Yo dije, pero este señor tiene plata para comprar una camioneta de 90 millones de pesos. Y le dije yo de una vez, señor, yo le puedo ofrecer un crédito de vehículo, para vehículo. Me dice, no, mijo, a mí no me gustan los bancos. Yo entre mí pensé, yo, bueno. Entonces yo viendo también, ese señor no debe tener plata. Le dije, pues sepárela con 500 mil pesitos, porque lo normal era con 1 millón. Pero mira hasta donde yo me bajé, mirando al señor. Me dice, no, mijo, yo traigo un dinerito, pero déjeme, ya termino. ¿Usted tiene afán? Y yo le dije, no, señor. Me dice, bueno, entonces, ¿por qué no nos sentamos en los parasoles y nos acompañamos de un buen café? Le sirvo el café, nos sentamos. Y dice, mire, mijo, yo traigo un dinero. Lo único que le pido es que tenga paciencia conmigo porque vamos a contar. Yo, ¿vamos a contar? Yo miraba al señor, yo, ¿pero dónde lo trae? No se le veía el dinero. Y me dice, contemos entonces. Le dije, bueno, listo, hagamos negocio. Cédula, firmamos, ta, ta, ta. Saca a este señor, recuerdan, la bolsita que traía debajo del vaso enchipada, la colocó en la mesa y me dice, contemos. Y yo como sorprendido le digo, señor, ¿y como cuánto vamos a contar? Y él me dice, pues mijito, ahí traigo nomás 70 milloncitos de pesos. Yo entre mí, 70 millones de pesos. Este señor viajando de Tunja a Bogotá en una flota y nadie se dio cuenta. Yo, wow. Mis compañeros cuando vieron ese efecto, sorprendidos. ¡Hue madre, perdimos el negocio! Eso es. Nos fuimos a la caja. La chica de la caja, pues muy sorprendida de ver la denominación de billetes de toda clase, pero también su aspecto, ¿sí? Y saber de dónde era la procedencia. Señores, esto era ganado con el sudor de la frente. ¿Qué pensarían ellos de este cliente pobre? ¿O será pobre cliente? Pilas con vivir de apariencias. No te dejes llevar por ellas, porque puedes perder una oportunidad. Y puedo decir yo, oportunidad de vivir oportunidades. Dios los bendiga. Gracias.
Con esta historia llegamos al final de esta gira. No va a ser la última, claro está. Estén pendientes a nuestras redes sociales para saber qué se viene de nuevo en Relatos Amarillos. Por lo pronto, me despido y esperemos a Juan en el próximo episodio.
Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por Juan Vaquero, y que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sebastián Duque, Pedro Espinosa, Sofía Cero y Paula Manrique. Robin Tamayo, más conocido como Washis, es nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniela López Moreno, postproducción a cargo de Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Mesuena Producciones, grabación a cargo de Sebastián Velandia. Agradecimientos especiales a nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando a propósito más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.